Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, esto de que salir de casa con la sonrisa puesta no está muy claro ya hoy en día, ¿eh? Hoy en día uno se queda en casa y trabaja en casa también, ¿eh? Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Esto quiere decir que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, en directo o también sistema podcast, a través de iVoox, a través de cope.es/Valencia. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, en iVoox de vez en cuando. Siempre lo dejamos caer en cope.es/Valencia para que no solo nos escuche, sino que también siga de cerca toda la información puntual que se produce en Valencia y en toda España. Bueno, ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? Este es el título de del libro que escribió nuestro protagonista en 2014. Don David Blay, ¿cómo estás?
Don Vicente Herranz, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo?
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Eh?
Pues relativamente bien. Viendo cómo está mucha gente, la verdad es que yo no tengo queja, así que estamos en casa trabajando, pero también salimos a la calle y con la sonrisa puesta.
Ah, sales a la calle con... Eso está bien, hombre, yo creo que sí. No, esto era broma, lo de decir que no, la sonrisa siempre puesta. Faltaría más. Salir a la calle en casa y en todos sitios. Oye, cuando escribías este ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa?, ni te podías imaginar lo que iba a pasar 6 años después.
No, la verdad es que ni yo ni nadie, pero yo especialmente. Yo llevo trabajando desde casa 13 años porque al final nuestra profesión en muchos ámbitos nos permite hacerlo y lo hemos podido ver durante la pandemia y al final hubo un momento en el que con la crisis, porque uno mira la crisis de 2007 y le parece una crisis que fue muy gorda, pero donde todo más o menos iba a cámara lenta,
sí.
Iban pasando cosas, pero claro, uh-huh. Es que esta crisis de COVID ha sido aquella crisis en solo 3 meses, ¿no? Entonces, en aquel momento hubo muchos amigos míos en el mundo del periodismo que se quedaron fuera de sus trabajos por todos los seres que tuvieron que sufrir y cada vez me preguntaba más gente cómo podía trabajar siendo freelance, ¿no? Uh-huh. Y al final era algo que yo ya llevaba haciendo mucho tiempo, que había escrito algunas cosas y lo que decidí fue recopilar en un libro que, por cierto, cualquier persona a través de mi página de LinkedIn sí. Puede descargarse de manera gratuita, porque eso es lo que hice en marzo, nada más vi que llegaba la pandemia y que algunas personas empezarían a teletrabajar y no sabían por dónde empezar.
Sí.
Y pues no me lo imaginaba. De hecho, yo creía que iba a pelear muchos más años por hablar de teletrabajo,
sí.
Aunque es verdad que lo que hemos hecho ahora no ha sido un teletrabajo real y los que hay son padres. Y han teletrabajado con hijos y ahora han llevado a sus hijos al colegio y están teletrabajando, saben perfectamente de qué hablo.
Oye, esto se ha precipitado en realidad, porque tú lo que anunciabas en 2014 o incluso antes, se iba a producir antes o después. Es decir, el teletrabajo es una realidad que tenía que venir, es como el patinete o como la bicicleta, es exactamente igual, viene para quedarse y el teletrabajo ha llegado ahora, pero quizá en 2025 hubiese sido exactamente lo mismo. ¿Se ha precipitado en cierta manera con el COVID o qué?
A ver, en realidad ya había muchos sitios donde se teletrabajaba. Yo creo que el problema de España es un problema de cultura empresarial.
Sí.
Había un desequilibrio. Justo en febrero había unas estadísticas que decían que un 4% de la población española teletrabajaba, pero sin embargo una serie de encuestas de consultoras sobre empleo decían que cuando hablaban con la gente hasta un 69% les decía de forma anónima y sotto voce, porque no se atrevían a decirlo a sus jefes,
sí.
que les gustaría probar el teletrabajo, aunque fuera 1 o 2 días, ¿no? Entonces, el desequilibrio era muy evidente porque había gente que quería probarlo, pero no se atrevía a decirlo porque normalmente en la parte directiva no se creía en ellos y ahí estaba esa cifra que no llegaba al 5%. ¿Qué pasa? Que de un día para otro tú tienes que hacerlo y lo que yo creo que es muy importante, más allá de que no ha habido formación, más allá de que había mucha gente que tenía muchos problemas de digitalización que ha tenido que solventar rápidamente en estos meses, más allá de eso, lo que se ha demostrado es que se puede. Es decir, hubo un momento que un 33%, uno de cada tres de los que estaban trabajando, trabajaba en remoto,
sí.
Pero es que el Banco de España sacó una resolución que curiosamente está en la contraportada del libro, sí. Que dice que el 60% de los empleos hoy podrían ser en remoto, ¿no? Entonces, Pues sí, se ha precipitado de forma enorme, pero para mí es muy importante, sobre todo, demostrar que se puede. Otra cosa es que se pueda hacer tan rápido, que yo creo que no, porque se necesita formación y se necesita digitalización y se necesita confianza.
Sí.
Pero es algo que ha demostrado que puede estar así y, de hecho, en la economía no se ha caído más, porque mucha gente ha podido teletrabajar, mantener los empleos y mantener el consumo.
El otro día nos llegaba de FENADISMER, que es la Federación de Transporte, de la Federación de Asociaciones de Transporte de España, que empresas radicadas en Latinoamérica ofrecían teletrabajadores para trabajar fraudulentamente en España. Esto está ocurriendo, pero también al contrario, ¿no? Está pasando en los dos sentidos, ¿o cómo está?
Claro,
esto, ¿no?
Mira, al final la ley de teletrabajo que va a salir mañana y que ya te digo, dicen que difícilmente va a servir para algo, porque la han redactado políticos que nunca han trabajado ni siquiera en remoto y también sindicatos que no creen en el teletrabajo y que no defendían a las personas que trabajaban como freelance hasta hace nada.
Muy bien.
Claro, cuando alguien que no sabe hacer una ley la hace, no está dando soluciones reales a las personas. ¿Qué pasa? Esto ocurre, por supuesto. ¿Pero
ya conoces parte del texto de la ley o qué?
Sí, está prácticamente aprobada y sí. De lo que era un primer anteproyecto que decía que el teletrabajo era a partir de un día a la semana, que decía que las empresas tenían que encargarse de una serie de gastos de los trabajadores, etcétera. Hubo un segundo anteproyecto donde tuvo más fuerza la patronal que la parte de los empleados y ahí se dice que un día a la semana no es teletrabajo, con lo cual, como mucha gente sí que va a teletrabajar un día, no se le va a considerar teletrabajo, que la mayoría de los gastos van a tener que negociarse internamente, o sea que en realidad hay muy pocas cosas que estén dando pasos adelante respecto a lo que ya estamos haciendo. Y un poco por la pregunta que tú me decías.
Sí, por eso sí, vamos allá.
Claro, tiene sentido. A ver, yo he trabajado con gente de Latinoamérica, de hecho la semana pasada daba una conferencia para el gobierno de Colombia, que son muy buenos, o sea, es que tú te puedes buscar ahora a gente que te ayude. Otra cosa es que haya una red de trabajadores fraudulentos. Pero entonces, ¿qué pensamos cuando una corporación, que pasa mucho, tecnológica de Holanda, a la que le cuesta más dinero un desarrollador junior, es decir, una persona joven, en Holanda, que un desarrollador senior, es decir, un trabajador ya hecho en España, ficha talento español? Eso no es fraudulento, pero...
Está ocurriendo de Holanda y de Estados Unidos también.
Claro, es que la realidad a la que nos enfrentamos es que, como el mundo es tan cambiante, el talento que está a 300 metros a veces ya no te sirve, porque a lo mejor quien tienes al lado es muy bueno, pero tú necesitas a alguien mejor porque si no, no eres competitivo. Entonces, eso hay que asumir que va a ser así.
¿Y nos va a beneficiar a España el teletrabajo? Es decir, ¿empresas o multinacionales van a contratar a... O sea, al final no va a ser el turismo nuestra línea de ingresos? ¿También podría ser, en cierta manera, el teletrabajo para
Hay una parte... Español? Mira, yo tengo un tío mío de Almusafes que trabaja para Johnson Controls, que sabes que es una empresa que, por ejemplo, deriva productos a Ford en Alemania desde hace 25 años y él viajaba a Alemania una vez al mes. El resto del tiempo trabajaba desde Almusafes, ¿no?
Sí.
Bueno, eso ya pasaba en algunos casos. Creo que no va a haber un vuelco enorme del PIB del turismo, que es salvaje, sobre España al tema del teletrabajo, pero, por ejemplo, mira, Canarias y algunos otros sitios ya están diciendo... Oye, mira, si tú eres alemán o eres holandés y caen chuzos de punta en Berlín y tienes frío en noviembre, vente a trabajar aquí, que te da igual desde dónde trabajes, porque te van a permitir trabajar en remoto y estás viviendo con 300 días de sol al año. Tienes la playa delante. Seguramente empieza a haber desgravaciones fiscales. Al final, como te da igual, si no estás a gusto aquí por lo que sea, te puedes ir a otro sitio.
O sea, bueno, trabajadores al borde de la playa vamos a tener más de uno, me da la impresión,
pues
¿no?
Yo creo que mucha gente de Europa debería plantearse que se está mucho mejor aquí que en cualquier otro sitio, esa es la verdad.
Sí, sí, sin duda alguna. Oye, y muchos se pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo del tráfico y el mundo de la seguridad vial? Pues bastante, bastante, porque esto puede cambiar mucho los atascos matinales y todo lo que nos encontramos de tráfico, incluso el consumo de combustible.
Debería, y te digo una cosa, justo hoy he leído una noticia en las provincias de algo que tú y yo hablábamos la semana pasada. Podría dar la sensación de que hay menos atascos o de que podría haber menos atascos y menos desplazamientos si más gente teletrabaja. Pero es verdad que en las actuales circunstancias eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque como tampoco se han puesto en marcha iniciativas que tengan sentido, como por ejemplo que haya una mayor frecuencia del transporte público, el transporte público está lleno. Al estar lleno, mucha gente no quiere arriesgarse a un posible contagio, claro, a pesar de que antes viajara en metro a todas horas, pero tampoco quiere compartir coche con compañeros de trabajo como hacía antes, porque siempre existe un pequeño riesgo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez, aunque los desplazamientos son menores, hay más coches porque se usan de forma individualizada. Y además eso está proyectando que gente que no tenía coche propio y que se iba con sus compañeros compre ahora coches de segunda mano, incluso algunos en mal estado, incluso algunos en mercados que no deberían ser los habituales. Se está gestionando un parque móvil que está envejeciendo, que es peor y que además está no dando el dinero a esos planes Renove que vienen hacia ahí. O sea que lo que en teoría siempre parece claro, en realidad tiene muchos más matices de los habituales.
Bueno, David, veo que tú también eres un gran conocedor del mundo del automóvil y lo vives de cerca, y la verdad es que es verdad que se está transformando todo esto, y lógicamente el tráfico, cuando acabe todo esto, que acabará lo del COVID, pues tendremos, veremos efectivamente que el teletrabajo se va a quedar y por tanto pues veremos reducido, creo yo, también el tráfico en nuestras ciudades, o sea que se lo solucionará en cierta manera los concejales de tráfico algún problemilla que otro,
¿eh? Hombre, yo creo que sí, y luego estamos hablando de gente joven que va a empezar a teletrabajar o que ya teletrabaja, Vicente, que tú lo sabes porque lo habéis dicho muchas veces en vuestro programa, que entre sus intereses no está el de comprar un coche habitualmente, y empieza a ver, justo antes de la pandemia estuvo a punto de ponerse en marcha, que se paró por la pandemia, una parte de car sharing en Valencia que ya funciona en Madrid, y bueno, la movilidad con los patinetes, etcétera. Entonces habrá que ver también la reconfiguración de todo el parque automovilístico para ver cómo son las compras y si los alquileres suponen una parte de esas compras y equilibran la balanza.
Una última cosa, me piden por internet algún colaborador que des algún consejo para aquellos que están teletrabajando pero en alguna ocasión tienen a los niños en casa o los han tenido. ¿Qué pueden hacer ahí?
Yo lo sé porque tengo dos niñas y he tenido que trabajar con ellas. ¿Sí? Tienen que, vamos a partir de una base. Si depende de ellos, es decir, si ellos son freelance, les va a servir lo que les diga. Si no dependen de ellos y les dicen, oye, no, tú tienes que teletrabajar de 9 a 5 y me da igual y no te muevas de ahí, esto va a ser mucho más difícil. Y esa es la clave de todo, ¿no? Pero al final, el teletrabajo habla de flexibilidad. Entonces, si tú sabes que teletrabajando tienes que cuidar a tus hijos por cualquier circunstancia, tienes que encontrar las ventanas de oportunidad de productividad que puedas sacar adelante. Es decir, si tienes 5 tareas para hoy que te pueden suponer 4 horas, lo primero que tienes que hacer es cuidar a tus hijos, y en los momentos en los que coman, cenen, duerman la siesta o les pongas la tele, sacar el trabajo adelante. No intentes trabajar mientras ellos o ellas están contigo, porque ellos no lo van a entender, tú te vas a quemar y te va a dar la sensación de que no estás trabajando bien.
Buen consejo de David Blay. David, oye, como está la ley del teletrabajo ahí, sí que me gustaría hablar en otra ocasión contigo y pormenorizar un poquito más este detalle, si te parece.
Yo creo que hablamos cuando quieras y las veces que haga falta.
Claro que sí, amigo. Por supuesto que sí. Un abrazote muy grande.
Gracias, me alegro mucho de volver al programa. Un abrazo.
Gracias, igualmente. David Blay. Nosotros ya hace algunos años aquí en Luz de Cruce, y efectivamente hombre que domina la materia del teletrabajo, pero desde hace bastantes años, no es de ahora, ¿eh? Y como digo, el libro está en internet, lo pueden encontrar en David Blay, con esa pregunta, ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? Es un libro de 2014 que pueden descargarse de forma gratuita, ¿eh? Nos lo decía María José Alonso. Oye, ¿me lo puedo descargar? Pues sí, claro que sí, María José, ahora hablamos contigo, faltaría más.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
En Mazda Alminar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Alminar.